Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 18 nos dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Una de las situaciones más terribles que han permanecido a lo largo de la historia de la humanidad, y aún, aunque no lo sepamos, todavía está en vigor, ha sido y es la esclavitud. La esclavitud. Desde tiempos antiguos, la esclavitud ha formado parte de la vida del hombre sobre la tierra. Ya recordamos en tiempos de José que fue vendido como esclavo a aquellos mercaderes que le llevaron a Egipto, lo sacaron al mercado, lo compró Potifar, y ahí vemos cómo el asunto de la esclavitud ha estado envuelto prácticamente desde que el hombre es hombre. Con la llegada de los distintos imperios que han ido dominando el mundo conocido, la cosa no mejoró. En los tiempos en los que se escribe esta carta del apóstol Pedro, el imperio romano hacía un buen uso de la esclavitud. Bien porque ya venían de familias de esclavos, o bien porque eran los botines de guerra cuando arrasaban tribus, aldeas, ciudades o lo que se pusiera por delante de ellos al establecer el imperio, todas aquellas personas que caían bajo su radio de acción, muchos de ellos eran tomados como esclavos. Daba igual que fueras negro, blanco, amarillo, rojo o multicolor. Esclavos. Se ponían a la venta, generalmente en un mercado, como cualquier cosa que sale a la venta, había mercados de esclavos, donde a cada esclavo se le colgaba una placa que describía su origen, su estado de salud, su carácter, su nivel de inteligencia, su educación y cualquier otra información que pudiera ser de interés para el que iba a comprar los esclavos. Es como cuando vas a comprar un producto, cuando vas a comprar un vehículo, cuando vas a comprar cualquier cosa, tienes la descripción de aquello que vas a comprar con todo lo que lo compone. Esto también lo llevaban los esclavos en una placa que colgaba de su cuello. Para poder apreciar mejor sus cualidades y defectos, siempre, siempre eran expuestos desnudos. Los precios variaban en función de la edad, de la capacidad y de la salud. Así que los niños esclavos eran mucho más baratos que los adultos, y los hombres fornidos y fuertes eran mucho más caros que el resto de personas que pudieran tener unas capacidades inferiores para el trabajo. En tiempos del imperio, la vida como esclavo dependía en gran medida del tipo de trabajo que se le asignaba, porque había una enorme variedad de esclavos. La mente que tenemos de esclavos como en una galera remando hasta que se morían, no es exactamente así. Había una gran variedad de esclavos. Para algunos esclavos, la asignación de las minas era una sentencia a una muerte lenta, pero eso era una sección de esclavos. Había esclavos que se dedicaban a la agricultura, otros a la ganadería, otros se dedicaban a las tareas domésticas, incluso en las familias ricas, había esclavos que disfrutaban de un más alto nivel de vida que muchos de los ciudadanos romanos por estar al servicio de familias ricas del imperio. Se podían encontrar, por tanto, esclavos domésticos trabajando como peluqueros, como mayordomos, cocineros, empleadas de hogar, enfermeras, maestros, secretarios e incluso médicos. También había esclavos médicos. Y los que tenían mucha más educación, pues se dedicaban a llevar la contabilidad o todo lo que tiene que ver con la hacienda de un gran señor de Roma, e incluso trabajaban también para el imperio. Se calcula que en el imperio romano había en torno a unos 60 millones de personas como esclavos, lo cual nos dice bastante de que era algo muy extendido en aquel tiempo. Aunque no todos los amos maltrataban a sus esclavos, y en el tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento, la situación había mejorado considerablemente en el Imperio Romano, eso a pesar de que era atroz, pero había mejorado notablemente, lo cierto es que muchos de los amos sí que trataban cruelmente a sus esclavos. En algunas de las notas que aparecen sobre barbaridades en la esclavitud, por ejemplo, destripar a un esclavo para calentarse los pies. Hasta ese nivel llegaba el desprecio que se tenía hacia la vida humana. Curiosamente, en el Nuevo Testamento no se condena la esclavitud, ni se exige de los amos cristianos que liberen a los esclavos porque son cristianos. No. Así que muchas personas se preguntan por qué la Escritura no habla en contra de esta práctica. ¿Por qué la Iglesia no se movió en contra de esta práctica de la esclavitud? ¿Por qué no se levantó para promover alguna actividad social que llevase a mejorar la vida de los esclavos? La respuesta es bastante sencilla. La Iglesia no tiene la responsabilidad de entrometerse en los asuntos del gobierno civil. Esa no es su responsabilidad. Su objetivo exclusivo es predicar el Evangelio. Ese es su objetivo. Y ahí debe centrar el 100% de sus fuerzas. Cuando aquellos que son llamados por Dios a la salvación pasan a ejercer su trabajo en los distintos ámbitos profesionales de la sociedad, y algunos de ellos llegan a ocupar cargos de responsabilidad dentro de los gobiernos o de los estados, entonces es cuando se pueden cambiar las leyes. Pero las cambian aquellos que han conocido a Dios, que han recibido una enseñanza sana y que desde su posición, sea cual sea el trabajo en el que están desarrollando su labor, pueden influenciar para que la sociedad cambie. Pero eso no es papel de la Iglesia. Es papel de los miembros de la Iglesia en el desarrollo de sus actividades. Es un papel del cristiano. Lo que hace el Evangelio es transformar el corazón de los hombres desde dentro del sistema. Y esto produce cambios profundos en todo el sistema. Pero no es la Iglesia como institución la que lo hace. No es la Iglesia como institución la que se enfrenta al poder civil. No es la Iglesia como institución la que propone establecer leyes y legislaciones. No es papel de la Iglesia. ¿Qué hizo el cristianismo a favor de los esclavos entonces? Pues lo que hizo el cristianismo fue establecer los principios que provocarían la abolición de la esclavitud al poner en la conciencia de los creyentes su responsabilidad delante de Dios y su amor hacia el prójimo de acuerdo a los parámetros de justicia que encontramos en los 10 mandamientos. Fue por la labor de políticos cristianos como William Wilberforce y William Pitt cuando la trata de africanos que se llevaba a cabo desde el Reino Unido quedó abolida. Y así se hizo también en Estados Unidos y en otros países que trabajaban duramente a favor de la esclavitud. Fue por hombres cristianos que asistieron a iglesias sanas, que su conciencia fue moldeada y entonces en el ejercicio de su trabajo ellos pudieron cambiar las leyes. Pero no la Iglesia. Ellos cambiaron las leyes con una mente y una conciencia sana delante de Dios. Si no tenemos claro cuál es el papel de cada cual, no podemos avanzar. Cuando la Iglesia se mete en asuntos políticos y del gobierno civil y de legislaciones, y cuando el gobierno civil se mete en qué es lo que tiene que hacer la Iglesia, cuál es su papel y cuál es su función, entonces estamos perdidos por completo. Esta es la situación que tenemos en nuestros días, cuando la mayor parte de las iglesias están enredadas en repartir comida, el doble por ser Navidad. Este no es su papel ni su función. Que haya algunos hermanos que tengan esa deferencia y que se dedican a eso y que quieran colaborar con Cruz Roja o con cualquier otra ONG, genial. Pero la Iglesia no es su papel dedicarse a ese tipo de asuntos. No es su papel. Sin embargo, sí que es el papel de los creyentes ver de qué manera pueden ser útiles en la generación donde Dios les ha puesto. Pero si se confunden las funciones y las áreas de responsabilidad, entonces nadie hace lo que corresponde. Y entonces todo es un desastre. Con lo cual nadie cumple con el objetivo que la Escritura marca y aquí nadie saca nada en claro. Teniendo en mente este contexto social, vamos a estudiar nuestro texto donde Pedro trata sobre la relación del creyente con el mundo en su esfera laboral, en su trabajo. En los versículos 11 y 12 vimos una exhortación general a la vida cristiana recordándonos que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Dónde tiene que estar nuestra mente? Aquí no nos vamos a quedar, por lo tanto, esto es de paso. En los versículos 13 al 17 nos centramos en la exhortación de someternos a las autoridades civiles y reconocer que han sido instituidas por Dios para defender la legalidad. En los versículos 18 al 25 tenemos una exhortación dirigida a los siervos cristianos para someterse a sus amos. Esto es bastante duro, porque está enseñando a los siervos a someterse a sus amos. No les está enseñando a que, como todos somos cristianos, todos tenemos que ser libres. Así que los amos cristianos tienen el deber de no tener siervos. El apóstol Pedro ni toca ese asunto. El hecho de que tanto Pablo como Pedro se hayan dirigido directamente a los siervos en alguna que otra de sus cartas marca una diferencia abismal entre el Nuevo Testamento y cualquier otro documento de la época, ya que, como es evidente, los esclavos son seres humanos y deben ser tratados como seres humanos, y eso es el rango que le está adjudicando tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro a los siervos. Sois seres humanos, sois cristianos, tenéis un deber delante de Dios. Sin embargo, fijaos que la filosofía de este mundo, y de hecho aquí tenemos una cita de Aristóteles, quien dice en su obra sobre ética que un esclavo es un instrumento viviente y un instrumento es un esclavo inanimado, con lo cual está poniendo a los esclavos a la altura de los instrumentos. Es decir, un esclavo es un martillo. Se acabó. Y como martillo lo trato. Un esclavo es un compás. Y como compás lo trato. En algunos anuncios sobre venta de esclavos, que datan del siglo XIX, son estaba el periódico en plena efervescencia, lo podéis encontrar en internet, pero en algunos anuncios sobre la venta de esclavos, se les ubica juntamente con la venta de animales, en el mismo cuadrante. Y además se titula, venta de animales. Se vende una negra criolla, joven. Joven, sana y sin tacha. Muy humilde, claro, ¿cómo va a ser un esclavo? Muy humilde y fiel. Buena cocinera, con alguna inteligencia en lavado y plancha, y excelente para manejar niños. Siguiente renglón. Se vende un hermoso caballo de bonita estampa de 6 cuartos y 3 pulgadas de alzada. Es decir, el esclavo está al mismo nivel que el caballo. Está en el mismo cuadrante del anuncio. Esto es un periódico editado en La Habana en 1839. A ese nivel todavía, en 1839, estaban los esclavos. Sin embargo, y este es el impacto que aporta el Nuevo Testamento, esta clase social de los esclavos es reconocida como personas que poseen una responsabilidad ética y que son parte, alguno de ellos, de la familia de Dios, con todos los derechos que tienen delante de Dios y también con las responsabilidades que delante de Dios deben mantener. De este modo, la palabra de Dios está colocando a los esclavos en el mismo nivel de igualdad que los amos delante de Dios en sus responsabilidades. Al mismo nivel. La diferencia entre unos y otros era circunstancial y temporal, pero delante de Dios ningún ser humano es superior al otro. Todos tienen sus deberes y sus responsabilidades que cumplir, y todos deben tener el temor de Dios en su corazón. Por otra parte, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los esclavos también. ¿Por qué habían de estar exentos los esclavos por ser esclavos de un papel que la Escritura asigna a todos los creyentes? Tú tienes un privilegio grande delante de Dios, le estaba diciendo Pedro a los esclavos, porque eres hijo de Dios, pero tienes también tus responsabilidades. En el ejercicio de tu trabajo, tu amo debe ver en ti tu obediencia a Cristo. Eso es lo que viene a decirle el apóstol Pedro con estas palabras. Hay algo infinitamente peor que ser un esclavo. Y es perder el alma. Eso es infinitamente peor que ser un esclavo. Por lo que cada cristiano debe hacer todo lo que esté a su alcance para dar un buen testimonio de su fe, de modo que pueda ser sal y luz en cualquier lugar y circunstancia en la que se encuentre. Y los esclavos no estaban exentos de este deber. No. La gente de este mundo piensa que el pobre, por ser pobre, está exento de todo. Y la Escritura dice, no. No favorecerás al pobre en el juicio porque es pobre. No. Juzgarás a tu prójimo de forma imparcial. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y aquí el apóstol Pedro no está eximiendo a los esclavos cristianos porque como eran cristianos, estaban exentos de cualquier responsabilidad porque eran esclavos. Esto no es así. Esta preocupación de Pedro para que los cristianos den un testimonio consecuente con su fe es muy evidente a lo largo de toda la carta. Los cristianos van a padecer persecución en este mundo a causa del gobierno civil, pero lo deben respetar. Los cristianos van a padecer todo tipo de sufrimientos, independientemente de la posición que ocupen, y en medio de cada una de esas situaciones deben dar testimonio de su fe. ¿Y cómo das testimonio de tu fe? Tus hechos. Ahí están tus hechos, tu conducta. Ahora bien, es indudable que en aquellos días los esclavos se encontraban en una situación muy vulnerable y por eso Pedro quiere darles unas palabras de aliento de manera particular a los esclavos cristianos. Aunque hoy vivimos bajo un sistema muy distinto al del mundo romano en el que Pedro vivió, la enseñanza de este pasaje es aplicable también en cuanto a la relación de los empleados cristianos con sus jefes. Porque estamos sometidos a autoridades también en el contexto laboral. Lo que Pedro dice aquí sobre los esclavos en su relación con sus amos se puede expandir a todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, con nuestros casos particulares en cuanto a nuestras relaciones con nuestros jefes. Por otra parte, haciendo un paréntesis, cabe decir que el hecho de que el día 25 de diciembre se conmemore el nacimiento de Cristo tenía que ver porque coincide con el solsticio de invierno, donde era fiesta en todo el imperio. Y era el día que aprovecharon los esclavos para reunirse los más que pudieran y adorar a Dios juntos porque no tenían otro día ni otro tiempo en el que poder hacerlo de forma unánime. Así que el día 25 de diciembre, que se celebraba el solsticio de invierno por parte del imperio, los soldados, los esclavos salieron para alabar al Dios de justicia, al sol de justicia. Porque es a partir de esta fecha cuando el sol empieza a recobrar otra vez su nivel de luminosidad hasta llegar al 21 de junio. Y por eso se puso la fecha del 25 de diciembre como el día de nacimiento del Señor, porque es el día que empezaron a conmemorar en el Imperio Romano los cristianos esclavos la llegada del sol de justicia. Pero esto no quiere decir que el Señor nació el 25 de diciembre, porque no nació el 25 de diciembre. Esto a lo largo de los años nos ha costado bastante enseñárselo a la Iglesia evangélica. Hoy por fin, que lo dicen los ateos, la Iglesia evangélica se lo cree. Bienvenidos. Para nuestro estudio vamos a dividir el texto en tres puntos. El deber de los siervos cristianos, la dificultad de los siervos cristianos y la motivación de los siervos cristianos. Así que vamos a ver en primer lugar el deber de los siervos cristianos. El versículo 18 empieza diciendo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así que hay un mandato imperativo bastante importante. La palabra que Reina Valera traduce como criado en este pasaje identifica al siervo que se ocupa de la casa en labores domésticas. Este es el criado, pero que es también un esclavo. Es un esclavo que mantenía cierta relación con la familia, estaba involucrado en las actividades de la familia, aunque en algunos casos, como decíamos antes, podían prestar otros servicios que iban desde las tareas agrícolas, en función de lo que la familia pudiera tener, asistencia doméstica y también asistencia médica que podían prestar a la familia. ¿Y cuál es el mandato de Pedro a estos siervos, a estos esclavos, a estos criados? Que se sometan con todo respeto a sus amos. Con todo respeto. Y esto es importante, porque está hablando de una autoridad que tienen sobre ellos y esto requiere respeto. De manera que, por derivación, todas las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros le debemos, para empezar, respeto. La palabra sumisión, que aparece también en esta misma frase y que luego Pedro utiliza en el versículo 13, ha utilizado en el versículo 13, dijimos que se trataba de un término militar que conlleva la idea de subordinarse a una autoridad superior. Y esto es a lo que está haciendo referencia el apóstol Pedro en nuestro texto. Pero no se trata de una sumisión que debe ser ejercida por la fuerza. Soy un esclavo por la fuerza. El apóstol Pedro dice, no debe ser un esclavo por la fuerza. Debe ser voluntariamente, porque en esa condición es en la que te ha puesto el Señor. Así que si has nacido en esa condición o si estás en esa condición, hazlo de una manera voluntaria. En la providencia de Dios, estos creyentes se encontraban en esa situación de esclavitud y debían afrontar esa providencia divina como cristianos. ¿Cómo es afrontar esta providencia como cristianos? Pedro va a decir más adelante, siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo para redimirnos? Que siendo Dios se hizo hombre y como hombre padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y nosotros no somos mejores que nuestro maestro. Sin embargo, él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Dios de la gloria, ante quien los ángeles cubren sus rostros, se hizo hombre, vivió como un hombre, sufrió todo tipo de humillaciones para salvarnos. Entonces tú, si eres un criado, si eres un esclavo, si eres un empleado en una empresa, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es el papel con el que tú tienes que llevar a cabo tu trabajo? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la disposición? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es la actitud? Nuestro Señor Jesucristo asumió una condición voluntaria, porque siendo el Dios de la gloria, se hizo un siervo. Se hizo un siervo. Y esto para él significó un sufrimiento extremo. Y lo hizo. ¿Y qué dice la Escritura? Que nosotros debemos asumir esa misma actitud y esa misma forma de pensar que Cristo tuvo cuando se despojó de su naturaleza divina, de su naturaleza gloriosa. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres un ejemplo para servir? Para conocer cómo tienes que servir allí en el lugar donde Dios te ha puesto? El ejemplo lo tenemos en Cristo. Ahí tenemos el ejemplo intachable. La situación de aquellos cristianos no era fácil. Y encima de todas las cosas que tenían que soportar por su situación de esclavitud, debían ser consecuentes con dar un testimonio correcto de su fe y por eso debían mostrar sumisión voluntaria a su amo. No solamente a los afables, dice Pedro, sino también a los rudos, a los difíciles de soportar. Ahí muestras que eres cristiano. Pero Pedro no les pide solamente que se sometan, sino también les dice cómo deben someterse. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esta expresión, con todo respeto, podemos traducirla también con todo temor. Con todo temor. Y es una expresión que nunca se usa en la carta de Pedro para referirse al temor a los hombres, no. Sino más bien al temor que le debemos al Señor. Pedro nos exhorta a reconocer la autoridad suprema de Dios sobre nosotros. Y a la vez nosotros debemos recordar que Él nos manda respetar a toda autoridad terrenal porque ha sido puesta por Él. Los gobiernos son puestos por Él. Las autoridades civiles son puestas por él. Mi padre ha sido puesto por él. Mi jefe ha sido puesto por él. Pedro sabía que muchos de estos siervos debían prestar sus servicios en el contexto de una situación laboral terrible. Y es por eso que después de establecer el deber de los siervos cristianos, el apóstol va a pasar a considerar, en segundo lugar, la dificultad que tenían estos siervos. La dificultad de los siervos cristianos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así que Pedro no presupone que todos los amos son crueles. Algunos son buenos y afables. De hecho, en algunos casos los esclavos eran tan bien tratados que la condición de muchos de ellos era, como decía antes, mejor que la de muchos hombres libres que vivían dentro del Imperio Romano, lo cual ser ciudadano romano y libre era lo más a lo que podías aspirar. Pues muchos esclavos estaban en un nivel superior en calidad de vida que ellos. Pero no todos los casos eran así. No todos los casos eran así. Algunos tenían que servir a amos que eran muy difíciles en el trato. Y esto es lo que dice literalmente el texto. En la traducción podría significar retorcidos. Amos retorcidos. Estos amos tenían la moral retorcida. Eran crueles. Eran difíciles de tratar y difíciles de agradar. Nada de lo que hicieras estaba bien. Pero el buen servicio de estos siervos no debería depender del carácter de sus amos, sino de su fidelidad a Dios. Esto sí que es someterse bajo el temor de Dios. Esto sí que es someterse. Por derivación podemos decir que si tu jefe es un hombre desagradable, rudo y arisco, no por eso deja de ser tu jefe. Y no por eso estás eximido de tu deber como subordinado. Ahora bien, lo que tiene a su favor, que no tenían los esclavos de la época, es que tú a tu jefe le puedes decir, hasta aquí hemos llegado, hasta luego, y te vas, y se acabó la historia. Los esclavos de la época, si les ocurre decir eso, y era el último instante de su vida sobre la tierra, que también es una forma de irse, pero vamos, no es la más adecuada. Fijaos que en este contexto Pedro pone delante de nosotros el ejemplo de Cristo continuamente. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Esto es increíble, porque está asumiendo que estas situaciones de dificultad que ellos como siervos están teniendo que sufrir, teniendo que soportar, unos con amos afables, pero otros con amos crueles, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Y qué hicieron con él? Lo crucificaron. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y lo crucificaron. Entonces, si esto ha ocurrido con nuestro maestro, ¿qué podemos esperar con sus discípulos? Pues que pase exactamente lo mismo. Cristo respetó durante toda su vida los principios de autoridad establecida en su sociedad, a pesar de que él era el Dios eterno encarnado. Y aunque tuvo que padecer injustamente a manos de esas mismas autoridades que él respetó al 100%, no por eso se rebeló contra las autoridades. No se rebeló contra ninguna de las autoridades que estaban puestas en el mundo en el que le tocó vivir. Y Pedro nos dice que los cristianos debemos seguir su ejemplo, es decir, no podemos rebelarnos contra las autoridades. No puedes rebelarte contra tus padres. No puedes rebelarte contra tu jefe. No puedes rebelarte contra el gobierno civil. No puedes rebelarte si eres cristiano. Evidentemente esta enseñanza no es fácil de aplicar, pero contadme alguna enseñanza de las Escrituras que sea fácil. No existe, porque la naturaleza nos pide otras cosas. Pero la Escritura nos muestra un camino más excelente, y hacia allí continuamente nos lleva. Precisamente porque Pedro sabe que esto no es fácil, ahora va a añadir unas palabras para motivarnos a cumplir con este deber. Es lo que vamos a ver en tercer lugar, la motivación de los siervos cristianos. Los versículos 19 y 20 nos dicen que esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, si cometes un delito y te castigan, pues es que te lo mereces. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ¿cómo concluye el texto? Porque es sorprendente. Esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí hay un cambio. Pedro ya no se refiere únicamente a los esclavos, sino a todos los lectores de su carta, a nosotros. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y esta palabra que Reina Valera traduce como aprobación es la misma que usa el Señor en Lucas 6 y que se traduce como mérito. Esto es un mérito para vosotros. ¿Y qué nos dice allí el Señor? Dice el Señor en Lucas 6:32 en adelante. Porque si amáis a los que os aman, y aquí viene la palabra, ¿qué mérito tenéis? Amáis a los que os aman. Porque también los pecadores aman a los que le aman. ¿Cuál es la diferencia? Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, los impíos. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que si haciendo el bien sufrimos, esto tiene recompensa. Es lo que está diciendo el Señor. Esto tiene recompensa. Si haciendo lo correcto sufrimos injustamente, debemos esperar de Dios la recompensa y la alabanza. Por eso lo está diciendo tajantemente en un entorno de pregunta. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. No si haciendo lo bueno sufrís, y entonces que venga la venganza. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Con lo cual la mentalidad humana choca completamente con lo que Dios aquí nos está enseñando. Porque nuestra rápida acción, cuando sufrimos injustamente, es rebelarnos y enfrentarnos a lo que sea para reclamar nuestros derechos. Y aquí dice Pedro que no. Si sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. También vemos que Pablo lo plantea en Efesios 6 de la misma manera. Él dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Y matiza Pablo, sea siervo o sea libre, me da igual lo que seas, que no pienses que por ser esclavo te evades y estás exento de todas tus responsabilidades como cristiano. No, 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 no. Tu categoría de esclavo no te exime absolutamente de ninguna de tus responsabilidades. Con lo cual esto nos debe animar, porque si tu jefe terrenal no se está dando cuenta del esfuerzo que estás haciendo a la hora de realizar tu trabajo, debes saber que tu amo celestial sí se está dando cuenta. Y toma nota. Sí se está dando cuenta. Eres un amo justo. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Y está hablando en contextos laborales. ¿Cuál es el bien que podemos hacer en el contexto laboral? Hacer nuestro trabajo con excelencia, sea cual sea el que estemos haciendo, sea cual sea. Ellos serán esclavos, y se dirige a ellos. La condición más servil y más humilde. Esto tiene aprobación delante de Dios. Esto tiene su recompensa delante de Dios. Así que no olvidéis que aquí nos está hablando de la labor de los pastores. Bueno, es que esto va para los pastores. Tienen que portarse 100. Yo, como no soy pastor, puedo hacer lo que me dé la gana. Pues vamos, te equivocas, no sabes hasta qué nivel, porque aquí el apóstol Pedro está hablando de la condición más humilde, de siervos, que ninguno de nosotros somos. Y a los siervos le está diciendo esto. Imaginaos a nosotros. todo lo que cada uno haga para Cristo, de él recibirá la recompensa. Y en nuestro trabajo también trabajamos para Cristo. No trabajamos para el ojo humano, o no debemos trabajar para el ojo humano. Trabajamos para Cristo. Por tanto, debemos hacer todo para Cristo y hacerlo de corazón, porque Él será nuestro juez en aquel día. Insiste Pablo, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Dónde lo sirvo? No, lo sirven los pastores. No, 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 que no está hablando de esto. Está hablando de nuestro contexto laboral. A Cristo el Señor servís en vuestro contexto laboral también. Los cristianos no tenemos una vida cristiana. Nuestra vida debe ser la de cristianos. Somos cristianos las 24 horas, sea lo que sea que estemos haciendo. Esa debe ser nuestra especial motivación cuando trabajamos, sea donde sea que estemos trabajando. Porque esto tiene una bendición de Dios. Él está atento a nuestro trabajo. ¿Piensas que no? ¿Piensas que como trabajas para la empresa tal, puedes trabajar de cualquier manera? Pero tú no estás en esa categoría. Esos son los impíos. ¿Tú no? Tú eres cristiano 24 horas al día. En tu trabajo también. En tu trabajo honras a Cristo haciendo un trabajo excelente. Tú eres un siervo de Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Eres un siervo de Cristo durante todo ese tiempo. Cada cosa que haces, incluyendo lo que haces en tu trabajo, debes hacerla para Cristo. No te justifiques, ni maquilles todas las cosas para que parezca que no es lo que es. Tu propósito principal como siervo de Cristo debe ser que su nombre sea honrado, en tu trabajo también. Que su nombre sea honrado. Si eres diligente en tu trabajo y haces las cosas bien, es muy probable que te ganes la confianza de tus jefes y puede que incluso seas ascendido en tu trabajo. Y eso está muy bien, no es malo que desees prosperar. Pero tu motivación principal para esforzarte en tu trabajo es que el honor de Cristo está envuelto en lo que estás haciendo. ¿Trabajas para Cristo? Con la conciencia de que tu trabajo tienes que presentarlo en orden delante de Dios. ¿Trabajas con esa conciencia cuando llevas a cabo tus actividades laborales? En Tito capítulo 2, versículos 9 y 10, dice Pablo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Os dais cuenta del alcance del trabajo? ¿El entorno laboral? ¿Cómo hasta allí llegan las implicaciones de la fe que tenemos en Cristo? ¿Cómo todo debe hacerse de una manera diferente a como lo hacen los impíos? Porque nosotros trabajamos para Cristo, para adornar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál era la preocupación principal de Pablo? Que estos siervos adornaran la doctrina que profesaban con su conducta. Tú eres un siervo, pero eres cristiano. Tu conducta debe evidenciar que realmente Cristo es el centro de tu vida. Fijaos cómo Pablo expande esta idea en el texto de forma negativa en el versículo 6 y sigue diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea que también afecta a la doctrina, a la prudencia en los jóvenes. Pablo lo dice porque si algo caracteriza a los jóvenes es que son unos insensatos o necios, o las dos cosas. El mandato a ser prudentes es para que valoren la situación en la que se encuentran y tomen el camino por el que no hagan daño a nadie, que a nadie difamen, que no atenten contra ninguno de los mandamientos, que cumplan con su deber, que se relacionen con sus mayores de acuerdo al respeto que le deben, porque si los siervos le deben respeto a sus amos, principios de autoridad, los jóvenes les deben respeto a sus padres. Y esto no es opinable. Esto es así. Es la ley. Ningún cristiano debe ser un mediocre en lo que haga. La mediocridad, bueno, como este trabajo es de paso, o como el jefe es un negrero, tú tenías que ser un esclavo y verías tú lo que es un negrero. La mediocridad es anticristiana. es anticristiana. Porque evade la realidad de que Cristo es el Señor en tu vida. Y por lo tanto todo lo haces rápido, sin dedicarle tiempo. Todo como salga. Si Cristo es Señor de todo, entonces todo debe ser hecho para Cristo. ¿Y tú cómo presentarías algo delante del Rey? De cualquier manera, ¿qué más me da? ¿O te esforzarías bastante si lo tienes que presentar delante del Rey? Si Cristo es el Rey, deberías esforzarte bastante en hacer todas las cosas de acuerdo a cómo tiene que ser presentado delante del Rey. Tu trabajo es con excelencia, no un trabajo bien hecho, con excelencia. Pablo sigue diciendo en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, menos lo que hacéis en casa, el asunto laboral y en la iglesia, lo demás, todo lo que hagáis, no dice esto Pablo. Pablo dice todo, refiriéndose a todas las áreas donde estamos envueltos. En la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este es el matiz. Hacedlo para el Señor y no para los hombres. Sea lo que sea que estemos haciendo, sea lo que sea que tengamos que llevar a cabo en nuestro trabajo, debemos hacerlo dedicándole el tiempo que cada cosa requiere. Todo requiere su tiempo. Todo requiere su tiempo. Pero esto no afecta únicamente a la esfera laboral del trabajo fuera de casa, porque en casa también tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer. ¿Está todo en casa en el sitio que le corresponde? ¿Está todo en orden? ¿Todo está con armonía? ¿Se realiza un esfuerzo para que todo cumpla su función, para que todo guarde una estética, para que sea acogedor y agradable? Aquí no se trata de tener mucho dinero, se trata de hacerlo todo con la máxima dedicación, con un alto nivel de exigencia, con clase y con distinción. Y esto no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con hacer las cosas bien. Somos hijos del Dios Altísimo. Y la riqueza de la creación nos muestra la importancia de los detalles, de los colores, de las combinaciones, del orden. Porque si esto no se ve en tu casa, no se ve en tu trabajo, no se ve en el entorno donde tienes responsabilidades, entonces estás muy lejos de cumplir con tu deber delante de Dios. No lo estás cumpliendo. No lo estás cumpliendo. La gloria de Cristo está envuelta en lo que haces. La gloria de Cristo está envuelta en lo que haces. Todo lo que hagas debe ser hecho para su gloria y para honrarle, sin quejas ni murmuraciones. No vayas murmurando entre dientes que tu padre te ha dicho que hagas esto y entonces murmurando 7 horas después con lo que tu padre te ha dicho. O con lo que tu jefe te ha dicho. Dice la Escritura, servid a Jehová con alegría. ¿Y dónde tenemos que servir a Jehová con alegría? Pues allí donde Él nos ha puesto. Entonces, en vez de murmurar, quejarnos y estar siempre dándole vueltas a lo mismo, sirve a Jehová con alegría. Y verás cómo ese cambio de corazón te alegra y trae bien para todos los demás que están a tu alrededor. Sirve a Jehová con alegría, donde Él te ha puesto. ¿A qué conclusiones nos lleva nuestro sermón? Uno de los elementos que incidió en el progreso de los países europeos que abrazaron la reforma protestante del siglo XVI... fue precisamente su ética bíblica del trabajo. El trabajo. Cuando estos principios de las Escrituras comenzaron a ser aplicados, se produjo una verdadera revolución no solamente a nivel espiritual, sino también social, económico y político. Porque aquí tenemos la vida del hombre en el mundo, el trabajo. Los creyentes que huyeron de la persecución desatada por la Iglesia de Roma, que salvo Suiza, algo de los Países Bajos y poco más de Alemania, la persecución era atroz. Los creyentes que lograron huir de la persecución acabaron muchos de ellos instalándose en las ciudades suizas. Suiza ya era la cuna de la Reforma porque en Ginebra se había instalado Calvino y muchos de los que huyeron desde España y desde otros países para la traducción de la Biblia, como la Reina Valera que nosotros tenemos, se llevó a cabo en Suiza, en Ginebra. Allí en Ginebra se había establecido Calvino y allí se estaban aplicando principios para la educación, que era gratuita. Era gratuita. Aquí vienen ahora los comunistas y socialistas diciendo que ellos han inventado la educación gratuita. En fin, de ignorantes está el mundo lleno y en ese campo más todavía. Pero esto fue una aportación que trajo la reforma. Educación gratuita para los niños. Mejoras sociales como el desempleo. Los sindicatos, nosotros trajimos el desempleo. Sí, sí, tú lo que has traído es el paro. Mejoras sociales como el desempleo, alumbrado público, alcantarillado y muchas más actuaciones que se llevaron a cabo en todas las ciudades-estado que en aquel momento existían en Suiza y que esto convulsionó completamente el sistema político y social. Los que llegaron hasta allí huyendo de la persecución, evidentemente no se pudieron llevar sus casas, ni se pudieron llevar sus tierras, pero se llevaron su conocimiento. Y llevaron también un corazón humilde que tembló delante de la palabra de Dios y puso a aplicar los principios que en aquellos tiempos la reforma les estaba enseñando. La ética del trabajo, cómo trabajamos para Dios, cómo todo tiene que ser hecho con excelencia, cómo todo lo tenemos que hacer como si estuviera trabajando, como si estuviéramos trabajando para Cristo. ¿Y qué es lo que se produjo? ¿Quién puede hablarnos de un dispositivo extraordinario, de máxima precisión, suizo? El reloj. Si pensamos en precisión absoluta, si pensamos en las mejores marcas de relojes, ahí tenemos Omega. ¿Quién trajo esto? Aquellos que huyendo de la persecución religiosa que se desató en aquel tiempo, llegaron a Suiza, se sometieron a los principios de la enseñanza bíblica y trabajaron con todas sus fuerzas para Cristo. Trabajo excelente. Y ahí tenemos los relojes. Fruto de lo que hizo el Evangelio en las vidas de estas personas. De la misma manera, todos nosotros estamos llamados a revisar nuestra vida laboral y nuestra vida familiar a la luz de las cosas que hemos escuchado hoy, porque el Evangelio alcanza todas las áreas de nuestra vida. Algunas preguntas para concluir. ¿Con qué conciencia te diriges cada día a tu trabajo? Resoplando, maldiciendo, acordándote de la abuela de tu jefe. Viendo la motivación de estos creyentes que se establecieron en Suiza, ¿podríamos decir de ti que trabajas para salir del paso o trabajas con excelencia? ¿Pones todo tu corazón en lo que haces porque lo haces para Cristo? ¿Porque lo haces para Cristo? ¿Actúas así en tu casa, en la universidad, en tu puesto de trabajo? ¿O te estás dejando llevar por la mediocridad? Cuando preparas la mesa, que por cierto, no lo tienen por qué poner las madres. Hay más gente en la casa que sabe poner mesas, sabe comer y sabe dar la lata, así que también sabrá poner las mesas bien. Cuando preparas la mesa donde estará toda la familia reunida, ¿lo haces de forma mediocre? ¿O lo haces que si pasase por allí el rey vería que esa mesa está preparada a fondo con todo lo que necesita y con todos los detalles? Porque es un manjar lo que va a haber para la comida o la cena. Tu habitación, ¿está en orden y con limpieza? ¿O corresponde más bien al habitáculo de unos animales orondos que nos dan un buen jamón, pero que huelen mal, igual que tú? A lo mejor hay que revisar algunas cosas. Los cerdos no se duchan. Los cerdos animales. La pregunta es, ¿hay otros descendientes de bellotas que les ocurre lo contrario? ¿Te tienen que estar siempre corrigiendo porque tu trabajo nunca corresponde a lo que se espera? ¿Y siempre hay que corregirte y corregirte y corregirte 500 veces después otra vez hablando de lo mismo? ¿Otra vez? ¿O eres tan inteligente que provocas que incumpliendo con tu deber permanentemente ya hayan desistido de ti y eso te alegra? Por fin me he quitado esta responsabilidad. Porque he mostrado mi incompetencia superlativa, pero más que mi incompetencia, que soy un vago, y entonces, claro, es que nadie me puede dejar que haga algo porque nunca hago nada, de vago que soy. Observad que hablo en masculino. El que tiene oídos, que oiga también. Si es así, debes cuestionarte de qué manera estás aplicando estos principios que nos enseñan las Escrituras, que tenemos que trabajar para Cristo. ¿Y cuáles son las medidas que vas a tomar para arreglar la situación? Porque estás poniendo en evidencia el Dios a quien dices servir y en quien dices creer. Y ahora entonces llega alguno y dice, pero como yo no creo en Dios, puedo hacer lo que quiera. Bueno, más tonto no puede ser. Porque el que no creas en Dios no evita que te tengas que duchar, que mantener tu habitación limpia, que corregir las cosas que están defectuosas y que obedecer a tus padres. Eso, que creas en Dios o no creas en Dios, no evita que te digan que eres un cerdo o que no lo eres. Si crees que con ese argumento de decir no creo en Dios, eso te puede permitir vivir en una pocilga sin que nadie te cuestione, recuerda que a nadie le gusta tener en su familia o entre sus amistades a un mediocre, a un vago y a un desordenado. Es vomitivo. En este sentido, para los jóvenes, que recuerden que sus padres no son sus siervos. La esclavitud se acabó. Sus padres no son sus siervos. Recuerdo a los maridos que su esposa no es la criada, tampoco. Que todos los siervos y criados se murieron. Ya no hay siervos ni criados. Cada cual en el papel que Dios le ha dado, que recuerde su deber en el contexto donde Dios le pone. Pero hay principios básicos que mantener. El orden, la limpieza, la higiene. Porque aunque tú pienses que lo que haces nadie te ve, dice el libro de Proverbios que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Entonces Dios ve absolutamente todo. Dios es consciente del trabajo que haces. Cuando te esfuerzas y haces todo de acuerdo a lo que Él te demanda, eso tiene aprobación suya. Y eso tiene recompensa. Pero cuando actuamos en nuestro trabajo haciendo las cosas de forma mediocre, porque nos pagan mal, lo hacemos más mediocre, o si podemos entorpecer alguna labor para que produzca una pérdida en la compañía, la hacemos, esto queda fuera de todo rango cristiano. Esto es inadmisible. Porque nosotros trabajamos para Cristo, no para el hombre. Trabajamos para Cristo. Y por lo tanto, de Cristo recibiremos la recompensa de la herencia eterna. Porque es a Él a quien servimos. Y si esto está grabado en nuestra conciencia, seremos consecuentes y fieles en la labor que Dios nos ha mandado hacer en este mundo. Hoy el Señor te ha enseñado algunas cosas prácticas. Deberías tomar buena nota y hacer que tu vida se rija por los fundamentos que establece la fe, actuando en consecuencia. Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra salvación, pero nuestra salvación está atada a las consecuencias de la salvación, que es nuestro papel en este mundo, nuestra función, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra motivación. Y en todo eso tenemos que trabajar para adornar la doctrina de Cristo. Vamos a terminar en oración.